Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda León Krause. Un placer para mí comenzar la segunda temporada de Ciberdiálogos. La primera temporada, el primer ejercicio de este podcast de conversaciones en Letras Libres nos dio buenos resultados. Momentos divertidos, interesantes, polémicos, por ahí un par de ellos incluso terminaron en la discusión en redes sociales, de manera que para mí resultó pues muy halagadora, francamente, porque el objetivo de cualquier conversación de este tipo, de cualquier entrevista, es precisamente que genere una discusión posterior, que genere un debate posterior. Así que haya ocurrido así con alguna de las conversaciones que realizamos aquí en Ciberdiálogos en la primera temporada, pues no me pudo dejar más contento. Y precisamente por eso es que ahora comenzamos una segunda temporada que yo espero sea igual de atractiva, igual de provocadora y que también dé pie a conversaciones, a debates, a discusiones, a desacuerdos, y por qué no también a tormentas en redes sociales que en el fondo también a su manera se disfrutan, quizá porque algo tengo yo de masoquista. Para comenzar esta segunda temporada de Ciberdiálogos tengo un invitado de lujo. Jesús Silva Herzog Márquez es una de las voces más elocuentes, más originales y, desde mi punto de vista, más elegantes de la discusión pública en México, y lo ha sido por mucho tiempo. Un hombre que desde su columna de los lunes en el diario Reforma establece agenda, marca la pauta del tono de la discusión de esa semana, y creo yo que eso a su vez pues es el mayor halago que uno puede hacerle a un columnista, a un líder de opinión. Jesús está a punto de publicar en los próximos días un largo ensayo que disfruté mucho, de verdad, La Casa de la Contradicción, sobre la democracia, la construcción de la democracia, el concepto de la democracia y específicamente en México los descontentos de la democracia, cómo llegó la democracia a México, qué deudas ha tenido la democracia con la sociedad mexicana y viceversa. Y sobre todo un análisis también de verdad que estoy seguro dará mucho de qué hablar, como ha ocurrido con otros libros que leen esta primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno López Obradorista. Sobre todo eso conversé con Jesús Silva Herzog Márquez en este que es el primer episodio de la segunda temporada de Ciberdiálogos. Que lo disfruten. Querido Jesús, gracias por el tiempo, felicidades por el libro que es extraordinario y que llega además en un momento pues de verdad fantástico a la discusión pública en México. Déjame comenzar con el principio de tu libro. Muy temprano en el libro sugieres que México no se preparó para la democracia. Idealmente, porque en esto, como en tantas otras cosas, el hubiera no existe. ¿Cómo debimos prepararnos?
Yo creo que debimos prepararnos para un problema. La democracia lo es. La democracia significa un reto en todos los órdenes, un reto en términos institucionales, un reto en términos de nuestra conversación pública. Teníamos que habernos preparado para argumentar, para escuchar, para defender posiciones sin avasallar a nadie. Creo que también teníamos que prepararnos en términos culturales, construir un régimen de leyes, y creo que apostamos mucho, León, a esta idea de que la aritmética electoral nos iba a colocar en ese espacio del pluralismo político, y a partir de que se sumaran bien los votos íbamos a tener resuelto el problema de la política, cuando en realidad establecer ese régimen de competencia electoral era la puerta de entrada a un régimen muy complejo, muy exigente, que creo que nos tomó, a pesar de todo el tiempo que duró la transición democrática, nos tomó en buena medida desprevenidos.
Tu libro me recordó a Farid Zakaria y aquel argumento de Zakaria en función de las intenciones de Estados Unidos en Irak e incluso en Afganistán sobre la construcción de democracias. La idea de que, pues sí, la democracia electoral es sin duda un paso importante, pero sin la construcción de instituciones, ese anhelo de la democracia electoral pues se ve limitado. Y sin embargo, yo te haría la misma pregunta a ti que le haría a él. ¿Cuál es el primer paso? ¿No era el primer paso esa democracia electoral? Si hubiéramos retrasado, digamos, ese empuje para construir todo ese otro andamiaje, quizá hubiéramos perdido ímpetu.
Yo estoy de acuerdo con que no debíamos de haber pospuesto la cuenta de los votos, no debíamos de haber pospuesto todo lo que hicimos, esta transparencia electoral, la fundación de un organismo electoral confiable. Desde luego que eso llegó y llegó tarde. El problema no es tanto el hecho de que hubiera venido demasiado temprano la aritmética electoral, sino que no vino acompañado de las otras cosas. Uh-huh. Creo que sí teníamos que haber revisado, por ejemplo, el régimen de la legalidad. El gran drama de México me parece que sigue siendo el drama quizá de su historia como nación independiente, que es la ausencia de un Estado de Derecho. Y había durante el régimen autoritario un cierto orden autocrático, vertical, corrupto, que no se transformó por el hecho de que la puerta de entrada al poder político fuera la suma de los votos. Uh-huh. Esa estructura de la verticalidad, de la discrecionalidad, de la corrupción, siguió al amparo de, pues, autoridades democráticamente electas. Uh-huh. Y en ese sentido, pues me parece que las frustraciones que fuimos acumulando a lo largo de los lustros tienen que ver con esto. Sí podemos nosotros votar por nuestras autoridades, tenemos el poder de castigar malos gobiernos, pero no tenemos un régimen que nos proteja, que nos incluya, que nos considere auténticamente como ciudadanos, que yo creo, León, que es el sentido de un régimen democrático, no el ser un ciudadano en el momento en que hace uno la fila para poner el papelito, uh-huh, en la urna, sino en todo el tiempo en donde uno es miembro, es participante de una comunidad, es considerado con plenos derechos frente a los demás y frente al poder económico y político. Yo creo que eso nos faltó, nos sigue faltando.
Aunque identificas ese parteaguas del 97, regresas a la alternancia como un evidente punto de partida y eres merecidamente crítico de Vicente Fox. Dices, tienes varias frases de verdad memorables en el libro. Mi favorita es quizá que dices que Fox no gobernó ni a su gobierno. Sugieres que no entendió el poder, que desperdició una coyuntura que era, por decirlo menos, propicia. Me recordaste aquel "no nos falles" en la noche de su victoria. ¿Le falló Fox a la democracia mexicana?
Le falló terriblemente Vicente Fox al país. Creo que no entendió en contra de esta idea de que había recibido un gran bono democrático, que tenía un gran permiso, tenía exigencias enormes, tenía que legitimar en resultados el hecho de que había llegado a la presidencia de la República en una elección incuestionable. Y en ese sentido, tenía que demostrar que la democracia funcionaba, daba resultados, era desde luego, torpe como cualquier régimen pluralista, democrático, que tiene pues engorros que se tienen que enfrentar. Pero finalmente el gobierno de Vicente Fox creo que no entiende esta exigencia del pluralismo, que es dialogar, negociar. Por supuesto, la responsabilidad del PRI como oposición definitiva, una oposición que tenía en sus manos la suerte de la administración, es también enorme. Pero yo creo que le faltó comprensión del presente a Vicente Fox. Tuvo esta idea de que su popularidad arrolladora en el 2000 era suficiente para gobernar. Y me parece que lo que hemos visto en estos años es que esa popularidad no basta. Tiene que haber esta capacidad de convertir la simpatía popular en votos en el Congreso y en políticas públicas que funcionen.
También encuentras evidentemente virtudes en la alternancia y en la transición. Dices, por ejemplo, que la fiesta del 2000 prometía entendimiento y describes ese momento y esa promesa de entendimiento con lo que yo interpreto como cierta nostalgia. ¿Dónde perdimos esa promesa de entendimiento?
Bueno, yo creo que fue muy, muy breve, duró muy poco tiempo. No sé si haya durado esas horas de la elección del 2000. Porque lo que a mí me parece muy notable de ese momento es que parece un tiempo extrañísimo en donde todos están a la altura de las circunstancias. Está a la altura de las circunstancias el candidato ganador, que tiene un mensaje de reconocimiento de la diversidad nacional. Está a la altura el órgano electoral, el presidente cuyo partido pierde las elecciones, el partido derrotado. Parece que todos reconocen de pronto la exigencia de entendimiento del pluralismo. Pero después vienen, me parece, que las torpezas del ganador, revanchas, las extorsiones de los derrotados, que a pesar de haber perdido la presidencia de la República, conservan enormes espacios de poder. Pienso en el PRI, que tenía realmente en sus manos la suerte de la administración y que apuesta al fracaso del gobierno de la alternancia.
¿Una oposición desleal aquel PRI?
Pues yo creo que una oposición tramposa, ¿no? Una oposición que encuentra, León, de alguna manera una segunda época dorada desde la oposición. Para el PRI, la derrota en Los Pinos, la derrota presidencial, significa mayores permisos de sus satrapías locales. Los gobiernos locales del PRI tienen de pronto enormes carretadas de dinero, grandes presupuestos y un gobierno federal que se desentiende de la manera en que se distribuyen estos recursos, y en ese sentido pues vemos cómo anida en estos espacios, en estas localidades, la corrupción que terminaría siendo devastadora, yo creo que sobre todo en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dices que parte de este, digamos, fracaso de la transición fue el fracaso del Estado, y aquí te cito, dices, capturado por intereses lícitos, que terminaron siendo abusivos, y por lucros criminales que impusieron su barbarie. ¿A qué te refieres?
Que la democracia necesita ley. Que la democracia necesita un orden público, que la democracia, más allá de la competencia pluralista, la división de los poderes, las campañas electorales, necesita una estructura que imponga las reglas, que imponga la ley y que tenga una mirada del interés común. El Estado sigue siendo la apuesta de que existe la posibilidad de que haya entre todos los mexicanos un interés común. Me parece que eso lo perdimos, que eso quizá no lo hemos construido nunca en nuestra historia. México no ha logrado construir un Estado propiamente dicho, porque al plantear la inexistencia del Estado, de lo que hablamos es la inexistencia de una legalidad. Y México sigue siendo en muchos espacios este territorio salvaje en donde tanto los poderes económicos se imponen con su dominio salvaje, como la barbarie de la violencia sigue ocupando estos territorios que nos impiden muchas veces salir con tranquilidad de nuestra casa. Ese es el fracaso del Estado, ese es el fracaso del orden estatal, que sí tiene que ser la plataforma a partir de la cual podemos nosotros tener luego las disputas ideológicas, partidistas, de políticas públicas, de visión de futuro. Pero ese piso es el que no hemos cimentado, y me parece que pagamos un costo enorme por no haber sido capaces a lo largo de 200 años de tener piso estatal.
Déjame regresar a la democracia en su versión más fundamental, la versión aritmética, como decías hace unos minutos, que requiere antes que ninguna otra cosa de la confianza del electorado, de la sociedad. Sin esa confianza no hay democracia, ni siquiera en esa versión esencial, y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con lo que pasó en la elección pasada de manera absolutamente injusta con Donald Trump. Y a eso va mi pregunta. A mi entender, al menos, la erosión democrática o la erosión en la confianza en la democracia no se puede entender sin sus dinamiteros. Es decir, no podemos disociar el proyecto de nuestra democracia de sus contendientes, de sus protagonistas. Y yo te preguntaría, incluso podríamos comenzar en el desafuero, que es parte de esta historia, sin duda, ya lo decías con Fox, pero pensando en el 2006, pensando en el 2012 y en esa narrativa de desconfianza, de descrédito de la democracia aritmética y más allá, ¿qué responsabilidad histórica tienen en tu lectura del trayecto democrático mexicano de las últimas décadas López Obrador? ¿Qué responsabilidad tiene en el descontento de la democracia mexicana con la democracia mexicana?
Mira, yo creo que es muy, muy, muy bueno que hayas hecho esa relación con el desafuero, que me parece que es el primer episodio que debemos considerar en la erosión de la confianza, de la legitimidad de esa estructura electoral, y después con el rechazo al resultado electoral. Yo creo que se trata en ese aspecto de una conspiración de deslealtades democráticas. Creo que la inicial fue la de Vicente Fox. Vicente Fox estuvo empeñado en sacar a la mala a uno de los contendientes del juego electoral.
De acuerdo.
Y después Andrés Manuel López Obrador fue incapaz, uno, de convencer que había habido un fraude electoral que implicaba que él había ganado las elecciones, y después de reconocer el proceso institucional que concluyó con el fallo del tribunal. En este caso, a mí me parece que lo grave, León, es el hecho de que en ese año lo que perdimos es esta idea fundamental, como decías tú, de que las instituciones son patrimonio común, de que estas reglas electorales, de que estos órganos electorales, de que la Suprema Corte, de que el Tribunal Electoral, de que el IFE, ahora el INE, no son patrimonio de unos, no son armas de unos en contra de otros, sino que son el único espacio en donde podemos convivir. Y en ese aspecto, yo creo que el populismo contemporáneo sigue haciendo, sigue pedaleando ese discurso que implica las instituciones son de unos, uh-huh, en contra de otros. Y entonces, si antes eran de aquellos que eran perversos, ahora serán nuestras, que somos nobles y representamos, encarnamos al pueblo auténtico. Me parece que deberíamos tratar de regresar, quizá, como decías hace un minuto, al espíritu de esas horas o de esos minutos del año 2000, en donde parecía que podríamos establecer ese arreglo, en donde hay patrimonios comunes, en donde hay valores institucionales que nos expresan y que nos alojan a todos. Porque en esta idea de que las reglas, las instituciones son de unos en contra de otros, perdemos este todos espacio de entendimiento, ¿no?
La sección de tu libro sobre el 2006 me parece de verdad fascinante y por eso déjame citarte. El resultado, dices, el resultado de esa elección sería el encono que no cesa. Ahí nace el mito del fraude que alimenta el cuento de la epopeya López Obradorista. El choque del 2006 rompió el acuerdo sobre la naturaleza del régimen, la confianza que fueron cultivando las sucesivas reformas electorales, la confianza en el árbitro y en las reglas, reventó en esas horas de extrema tensión. Si en el 2000 se celebraba la claridad y la responsabilidad de todos, ahora se vivía la experiencia contraria, una gresca de irresponsabilidad. Y hasta aquí la cita. Ahora, creo que habría que convenir que el origen de esa irresponsabilidad, tiene nombre y apellido, Jesús. Es decir, hay un perdedor ahí en el 2006 que no reconoce su derrota y comienza a construir el mito de un fraude que luego retoma en el 2012 y luego retoma cada vez que le es conveniente. Y tiene nombre y apellido, Jesús.
Yo creo que sí, creo que finalmente quien es responsable de esa explosión, de ese acto de dinamitar la confianza en el orden institucional electoral es Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo vimos a lo largo de esa jornada larguísima después de sus movilizaciones y de su indisposición de reconocer el veredicto final. Creo que tiene razón. Tiene el precedente, decía hace un segundo, del desafuero. Creo que el desafuero es un momento al que debemos regresar como un punto de quiebre, quizá tan importante como el desconocimiento después del proceso electoral. Pero desde luego yo coincido que la responsabilidad de López Obrador en esa invención de su mitología a partir de ese pecado definitivo, original del fraude, del supuesto fraude del 2006 es enorme.
Pienso de nuevo en Estados Unidos, un país cuyo sistema democrático ha funcionado con sus adjetivos por un largo, largo tiempo. No es sino hasta que aparece Donald Trump, un mal perdedor, que la confianza en la democracia comienza a perderse entre los republicanos, hay que decirlo, que son la clientela de Donald Trump. Decía Mitt Romney, republicano, senador republicano, antiguo candidato presidencial, perdedor, que la campaña de desprestigio de la elección se debió al orgullo herido de un hombre egoísta. ¿Qué opinas de la frase en función de los dinamiteros de la democracia?
Mira, me parece que tiene que ver con una especie de cosmovisión que yo creo que es muy perversa en términos de convivencia democrática, y es esta percepción de que hay un sujeto que encarna al pueblo. Yo creo que esa es la soberbia de Andrés Manuel López Obrador, esta idea de no ser un delegado de una mayoría que está constantemente a revisión, sino de ser la encarnación del pueblo y una especie de relevo del heroísmo histórico de México. En ese caso, León, me parece que ante lo que estamos es ante una derrota inconcebible. No es que no haya sucedido, es que no se puede imaginar la derrota si uno encarna al pueblo, porque el pueblo no se puede equivocar, porque el pueblo no puede traicionar a lo que expresa con mayor profundidad su esencia histórica. Yo creo que esa es la soberbia de Andrés Manuel López Obrador, no solamente en el 2006 y su reacción ante el resultado electoral, sino la manera en que ejerce el poder, que es esta negación de que puede haber razonabilidad en el otro, que puede haber intereses legítimos en los que son distintos a los que él dice representar. Entonces, sí ahí hay una ceguera moral, podríamos decir, que hace inconcebible la razón del otro lado.
Dediquemos los últimos minutos de nuestra charla a hablar de lo que ya se llama de manera célebre la mitad del camino y el futuro de la democracia mexicana. Le llamas a López Obrador en tu libro el político más talentoso que ha tenido México en décadas. Estoy, por cierto, completamente de acuerdo. Y elogias lo certero de su diagnóstico de los males que aquejan el país. Ahí también estoy de acuerdo. Dices, sin embargo, que los remedios que propone son otra cosa. Dices la soberanía del capricho, le llamas retropopulismo, o más bien es Roger Bartra el que le dice retropopulismo, que es que tú retomas, que es una frase muy afortunada. ¿Dónde está parado López Obrador a la mitad del camino?
Yo creo que está parado en un respaldo muy notable, en primer lugar. Yo creo que el primer dato de la circunstancia política mexicana, la mitad de la gestión de López Obrador, es que habiendo tenido resultados muy negativos en muchos órdenes, sigue contando con un respaldo innegable. Sigue siendo visto como un político cercano, como un político que da la cara, como un político que trabaja desde muy temprano, que madruga, y sigue siendo un político que me parece que representa algo que es muy, muy caro para la ciudadanía mexicana, que es la diferencia con los gobernantes anteriores. A mí me parece que ese respaldo tiene que ver con la persistencia del desprestigio de la clase política anterior al 2018.
¿Los resultados avalan esa lectura que hace la gente, o es producto más bien de una muy, pero muy astuta narrativa, un muy astuto establecimiento de la agenda pública todos los días desde la misma mañana? Este éxito que ha tenido, como me decía alguien, en función de Barack Obama, pero al revés, el establecimiento de un muy talentoso narrador en jefe de la realidad nacional.
Mira, yo creo que habla de la eficacia simbólica del López Obradorismo. Creo que ha tenido un gran éxito para representar este cuento del que hablamos hace un momento, esta épica, este ciclo histórico que despierta en el 2018, esta cercanía, este lenguaje, que es un lenguaje cotidiano que usa el presidente López Obrador y que sigue teniendo la capacidad de conectar con millones y millones de mexicanos que dirán, a lo mejor no es un presidente muy eficaz, quizá no es un presidente que me haya dado mayor tranquilidad y seguridad en la calle y en mi casa.
Pero es uno de los nuestros.
Es uno de los nuestros, es mi presidente. Y eso lo conserva Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que cualquier juicio, cualquier aproximación al gobierno de López Obrador debe partir de ese reconocimiento. Uh-huh. Es visto por millones de mexicanos como un presidente cercano, como un presidente propio, a diferencia de lo que podrían haber sido los presidentes, digamos, de los regímenes de la transición. Pero desde luego que en términos económicos, en términos de seguridad pública, en términos de combate a la corrupción, que es un asunto tan importante en su discurso,
la pandemia,
no vemos avances, por el contrario, vemos retrocesos muy graves que van a significar costos durante muchos años para el país. ¿Qué quiere decir eso? Pues me parece que la oposición sigue ausente, que no hay un discurso crítico que sea certero y que sea convincente, y que en ese sentido Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo un poco la plaza para sí mismo. No hay nadie frente a él, ¿no?
Alguien decía en este podcast que a López Obrador le hace falta un López Obrador, y me pareció muy afortunada la frase. Hace unos días, Porfirio Muñoz Ledo decía: nuestro objetivo, me imagino que el objetivo del movimiento, y no nada más del López Obradorismo, sino más atrás aún, nuestro objetivo era tener una democracia social que se basara en organizaciones sociales, en autonomías. Pero contrario a ello, el presidente incurrió en el mega presidencialismo. Es un diagnóstico grave, Jesús.
Y sobre todo un diagnóstico muy, muy significativo viniendo de una figura pues, legendaria dentro de la oposición de la izquierda partidista en México. Yo creo que es cierto, hay una fascinación en López Obrador con el heroísmo, una fascinación con el hombre fuerte, con el hombre providencial, con el hombre que tiene esta capacidad para entender el momento de la historia y para conducir épicamente a los pueblos. En ese sentido hay una desconfianza en el orden institucional, ¿no? Por ejemplo, en esta controversia sobre la Suprema Corte de Justicia, uh-huh. Pues es claro que confía Andrés Manuel López Obrador en una persona, no en una institución, no en la Suprema Corte de Justicia, sino el que es en este momento su titular. Desconfianza en las instituciones, desconfianza en las organizaciones de la sociedad civil que le parece que son perversas en el fondo porque buscan estos intereses parciales, individuales, en la esfera, digamos, del individualismo posesivo, por llamarlo de alguna manera, y en ese sentido en contra de esa visión orgánica totalizante que puede darse desde la presidencia, no desde el Estado. A mí me parece muy revelador el hecho de que López Obrador se imagina no como un hombre de Estado, sino como un hombre de nación, como el hombre que está haciendo nación, pero no le interesa eso de las varillas institucionales del Estado.
Ahora, todo eso que describes a mí me suenan como pulsiones antidemocráticas o al menos antiliberales. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco?
Por supuesto, yo creo que este hombre que define la historia mexicana como la lucha entre los liberales y los conservadores es profundamente antiliberal. Y es profundamente antiliberal en ese sentido, pues porque no hay una visión pluralista, no hay una confianza en la posibilidad de asentar instituciones de neutralidad, porque desprecia las parcialidades. Y en ese sentido, pues me parece claramente que hay un impulso antiliberal en Andrés Manuel López Obrador. Lo digo también incluso en su discurso en donde pues mezcla las visiones religiosas con las visiones propiamente de Estado. Que horrorizarían desde luego a nuestra tradición liberal de separación estricta entre iglesia y el Estado, ¿no? Desde luego que me parece un exponente del antiliberalismo contemporáneo en México.
Tengo dos preguntas más. Es también el gobierno de la confrontación cotidiana, francamente hasta el hartazgo. No hay reclamo que valga. Es decir, al extremo de que si los padres de niños con cáncer cuyos hijos no tienen acceso a medicinas o tratamientos reclaman, tampoco ese reclamo es válido. De acuerdo con Hugo López-Gatell, son producto de una mentalidad golpista. No hay crítica que sea legítima. Todo crítico es opositor. Todo parece reducirse, y lo mencionas también en el libro, a esta lectura peligrosísima, binaria, del amigo-enemigo, conmigo o contra mí. De nuevo, una pulsión que no tiene nada que ver con la protección a las libertades, con el liberalismo, y desde mi punto de vista tampoco con la protección de la democracia, porque no construye mejor democracia. Insisto, ¿me equivoco en ese diagnóstico?
Mira, yo creo que ahí lo que se ataca es la posibilidad del diálogo. Y cuando hay esta perspectiva binaria, cuando como tú nos haces este recuento, hay sufrimientos legítimos y sufrimientos ilegítimos. Hay dolores que no se sienten porque son los dolores de ellos, los dolores que están instrumentalizados por los enemigos. Bueno, cuando hay esa cerrazón ante el dolor del otro, no hay posibilidad de entendimiento. Y la democracia es, hemos hablado de muchas formas de entender, es también necesariamente diálogo, es necesariamente una conversación que implica una apertura para reconocer la voz del otro, la emoción del otro, el argumento, el interés del otro. En la medida en que sigamos pensando que el país es esta guerra entre unos y otros, pues no hay ninguna posibilidad de tener una conversación, un diálogo productivo, un diálogo en donde no vamos a llegar todos al mismo punto, ni vamos a llegar a un consenso, pero vamos a saber que hay validez en la voz del otro.
Hablemos por último del futuro de la democracia mexicana. Hay factores que preocupan, ya lo decíamos. No mencionamos tampoco, pero hay que sumarlo, la descalificación constante a la prensa, el acoso a antagonistas, la descalificación de la autoridad electoral, los órganos autónomos a los que tú ya te referías. Tu libro termina con esta oración: una democracia soberbia termina dejando de ser democracia. Así terminas. ¿Está en riesgo entonces, en cierto sentido, la democracia mexicana? Y si es así, ¿qué riesgos concretos adviertes?
Me parece que las democracias liberales en el mundo están en riesgo. Esto lo vemos en muchos espacios del mundo. La democracia liberal está viviendo una crisis en muchísimos espacios, y también, desde luego, en nuestro país se percibe este desprestigio de la moderación política de la democracia liberal, este desprestigio de las torpezas, de las dificultades que implica el diálogo democrático. A mí me parece que sí está en riesgo el régimen democrático. No soy apocalíptico, pero sí me parece que hay que tener las alarmas bien prendidas. En el sentido, sobre todo, de que estamos perdiendo equilibrios, señales y frenos que puedan impedirnos el desbarranco. Y ahí a mí me parece particularmente preocupante el vacío de las oposiciones. Lo platicábamos hace un segundo. A mí me parece alarmante este extravío, por ejemplo, del Partido Acción Nacional, que busca cobijo de pronto, por lo menos algunos de sus representantes, en la ultraderecha española.
A ver,
lo cual significa que no tienen idea de en qué siglo estamos, en qué mundo estamos y cuál es la naturaleza del desafío mexicano, que no es la tiranía comunista. Entonces, me parece muy preocupante el hecho de que no tenemos contrapoderes sólidos. Me parece muy preocupante el hecho de que las oposiciones en este momento parecen muy vulnerables a la seducción de un nuevo bloque hegemónico que puede estarse construyendo en este momento.
Haces un diagnóstico muy lúcido ahora de la responsabilidad que tiene la oposición y los contrapoderes y los contrapesos en estos riesgos que enfrenta la democracia mexicana. Me gustaría preguntarte lo siguiente para concluir. Me gustaría escuchar un diagnóstico, aunque ya lo has hecho, de la responsabilidad que tiene en esta erosión, en este riesgo para la democracia mexicana futura, la manera de hacer las cosas del gobierno mexicano, del presidente de México, de su partido. Es decir, ¿qué responsabilidad tienen esos riesgos, ese otro lado tan importante, central en nuestra vida, de la balanza democrática?
Pues me parece que en varios órdenes tiene una enorme responsabilidad. En primer lugar, me parece que tiene ya impactos en el orden institucional. Creo que se han debilitado instituciones que eran muy importantes en términos de insertar en el espacio del Estado voces que pudieran ser disonantes. Yo creo que dentro de las cosas que fueron positivas de los 18 años de la alternancia, o quizá un poco más, es que se fueron cultivando espacios de autonomía técnica, no solamente en el Instituto Nacional Electoral, en el Banco de México, sino en cuerpos de profesionales competentes, especialistas que podían, en el ámbito de las telecomunicaciones, de la competencia, razonar a partir de criterios técnicos y con una visión de mediano, largo plazo. Ahora parece que todo se es avasallado por la voluntad y sobre todo por el instantaneísmo de la política presidencial, que es lo que se dice hoy por la mañana para resolver cualquier cosa, incluso echando abajo políticas que podían haberse impulsado por la propia administración. Me parece que en ese sentido tiene una gran responsabilidad el hecho de ir corroyendo las instituciones del equilibrio en el país, no solamente por cambios en la ley, sino también por asfixias presupuestales que yo creo que son muy, muy negativas. Y por el otro lado, nuevo presidencialismo que estamos viendo, que ya no conocíamos, que ya nos habíamos desacostumbrado al hecho de que el presidente está, pues, no solamente presente en la vida política, sino incluso en la vida personal, de que nos invade el presidente de la República, lo que acaba de hacer, lo que acaba de decir, su ocurrencia de la mañana, está infiltrada constantemente en nuestras conversaciones. ¿Cuánto tardamos, León, en tener una plática entre amigos, entre parientes, que no encalle en la conferencia mañanera?
Muy poco.
Entonces, yo creo que ahí tenemos también que asignar una responsabilidad muy grande en esta nueva edificación de la política piramidal del presidencialismo que niega la diversidad de México, porque también me parece que este presidencialismo niega lo que somos. En el sentido que no puede estar expresado el país en un solo color, en una sola voluntad, con una sola dirección. Y ahí me parece, pues, que la gran esperanza está en el resurgimiento de la diversidad, diría, para empezar, regional del país.
En México no es ciertamente el país de un solo hombre. Jesús, te agradezco tanto esta conversación. Como siempre, es un privilegio escucharte, como fue también leerte. Sé que tu libro está apenas por salir. Yo lo leí gracias a que me lo enviaste por correo electrónico, pero no lo tengo físicamente, pero tú sí. ¿Por qué no nos lo compartes?
Aquí está el librito.
Ahí está, La Casa de la Contradicción. Ahí está. Y bueno, ¿cuándo sale a la venta?
Pues yo creo que debe estar ya en librerías por ahí de finales de este mes.
Bueno, coincidirá perfectamente con la aparición de este primer episodio de Ciberdiálogos. De verdad, es un libro muy notable. Y si quieren ver la portada, pues vayan a nuestro canal de YouTube, si están ustedes escuchando esta conversión en podcast. Y si no, bueno, pues ya la vieron, una portada elegante y hermosa, digna del gran libro de Jesús Silva Herzog. Gracias, Jesús, te agradezco. Gracias, muchísimo, señor. Y un abrazo muy grande.
Un gusto enorme, gracias por la plática.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.